Detrás de lo aparente, Radio Sur, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. Desde LA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente.
Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de DDLA Radio Sur. Continuamos con nuestra temporada dedicada al revisionismo consciente. Hoy tenemos un nuevo bonus track de nuestros archivos ocultos. Completando nuestro segundo programa de esta temporada, compartimos con ustedes el audio completo en donde Morfeo de Gea expone una mirada desde las energías sobre los acontecimientos ocurridos a partir de 1955, la proscripción, el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina y su muerte. Muchas gracias.
Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos.
¿Qué tal? Buenas noches, San. Buenas noches, Morfeo. Gracias por esta oportunidad. Estamos hablando de Perón en la Argentina después del año 1955 y la pregunta es la siguiente: ¿qué acontecimientos y circunstancias provocaron la renuncia y luego el exilio de Juan Domingo Perón en el año 1955?
Bueno, buenas noches, Hugo. Buenas noches, San. Buenas noches al equipo y al público presente. Este tema de Juan Domingo Perón y el nacionaljusticialismo es un tema muy largo y muy complejo. Corren historias que no se pueden resumir en una charla o en un programa. Yo voy a intentar dar unas pinceladas más bien generales desde mi visión, también desde la visión de las energías, y primeramente quisiera disculparme si soy pasional en algunos momentos de la charla, pero es inevitable dejar de lado la pasión hacia un formato ideológico que en la historia contemporánea, junto con el nacional socialismo alemán, representa a la humanidad y no a la élite o al sistema como los actuales. Hay que situarse en esa época, habían pasado 10 años de la Segunda Guerra Mundial, y Juan Domingo Perón, como ya lo hablaron en el primer programa, tomó el modelo nacional socialista de Adolf Hitler y lo implementó acá en la Argentina. Acá el secreto está en que el movimiento nacional socialista tiene la característica de que se adapta a la conciencia de los pueblos. O sea que no son modelos únicos, ni modelos acotados a un determinado espacio, tiempo o grupo social. No es el mismo nacionalsocialista alemán que el nacionalsocialista de Perón, pero las bases, los pilares, sí que son los mismos, porque son aquellos que defienden la humanidad. Hoy en día se habla de una forma despectiva de todo lo que sea populismo o popular. Populismo se refiere al pueblo mismo. Pero ¿qué más honroso que un populismo en un movimiento o en una ideología política? Algo que sea por y para el pueblo. Acá está muy, y en el mundo en sí, no acá en la Argentina nada más, sino en el mundo, está muy distorsionado la idea de populismo. Porque el populismo es la patria. ¿Qué de otra cosa está formada la patria sino de personas, de emociones, de alegrías, de tristezas y de pasiones? Es populismo. No hay forma de hacer política fuera del populismo, porque se transforma en lo que es ahora. Un sistema cabalista, un sistema inhumano, un sistema cruel. Bueno, retomando, habían pasado 10 años desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial y la caída de Adolf Hitler. Perón emplea, como dijimos, el modelo alemán. Le cambia el nombre por justicialismo, porque estaba muy asociado a lo que empezó a hacer la cábala de desvirtuar lo que es el nacionalsocialismo alemán. Y para que no tenga asociaciones directas con la Alemania de Adolf Hitler, en una reunión, esto lo cuenta Juan Domingo Perón, sale el nombre de justicialismo como justicia, no solamente justicia social, sino como justicia humana. Centrado en unos pilares que son netamente sociales, es el trabajo, es la dignidad, es la patria. Los poderes fáticos mundiales cabalistas no querían desarraigar completamente o destruir completamente la idea nacional socialista alemana. ¿Por qué? Porque estaba demostrando que el sistema actual cabalista era erróneo y que había un sistema mejor donde todos disfrutaran una edad de oro y no una edad de hierro como la de ahora, de plomo y hierro. El problema con Juan Domingo Perón era que tenía un gran apoyo popular. Era enorme. La fuerza del peronismo estaba en su pueblo. No estaba en el partido, no estaba en los allegados o en la élite, estaba en el pueblo realmente. Entonces, ¿cómo te sacás de encima a un sistema donde son millones los que apoyan ese sistema y los que mantienen ese sistema y los que defienden ese sistema por pertenencia? No queda otra que la violencia. No hay forma de enfrentar a un sistema, sean las urnas o sea de otra manera, como el nacionaljusticialismo de Juan Domingo Perón, sino es con la violencia. Por eso Inglaterra, Estados Unidos y sobre todo Israel pactan con parte de las Fuerzas Armadas Argentinas, con la Iglesia Católica y con la élite, digamos, más conservadora de la Argentina, para lograr el golpe de Estado del 55, que fue por un golpe de shock, porque no hubo mediación, no hubo palabra, hubo un bombardeo. Un bombardeo en Plaza de Mayo, donde se llevaron a cientos de civiles, y por el cual Juan Domingo Perón, por su grandeza, no dio respuesta, más que un discurso muy fuerte, donde decía que por cada uno de nosotros que caiga, caerán 100 de ellos, pero no quiso entrar en una guerra civil, en un enfrentamiento que se llevara parte de su pueblo, que era no solo la patria, sino por el que él hizo lo que hizo, defendiendo una ideología que estaba condenada a la perdición.
Ubicándonos en ese final de guerra, 10 años después, 1955, donde toda Europa se reestructuró, se reorganizó, después de esa posguerra, después de toda la organización de Israel para volver a su pueblo, se dirigen hacia la Argentina, como parte de un plan que después de la ida de Perón, se puede decir que tuvo su parcialidad de éxito.
Era un plan como fue el plan Cóndor en su momento acá, y como es este plan Cóndor 2, que ahora están haciendo lo mismo. Cuando ven que un continente o un grupo de países, que en realidad es un grupo humano, se une desde la humanidad con una intención y propósito claro, como pueden ser, como son los gobiernos populares, estos planes para destruirlos se ponen en marcha. En esa época se estaba uniendo Latinoamérica en gobiernos también de este estilo, y Europa también. O sea, por eso demonizan al nacionalsocialismo, le demonizan a Hitler, para, así como Perón en su época fue proscripto, y el peronismo también, uno no podía hablar de Perón ni podía investigar, ni hacer investigación histórica, ni nada, cuando estuvo proscripto Perón, que es lo que mismo que están haciendo en Europa ahora con Adolf Hitler y en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque si uno hace investigación histórica, llega la verdad. No hay forma de no llegar, porque las pruebas están ahí para el que las quiera ver, están muy claras, son demasiado claras. Entonces la única forma es negar que la gente llegue a esas pruebas, ¿no? Es no permitir, penalizar a aquel que quiere la verdad y quiere la conciencia y quiere la humanidad.
Después fuimos a los servicios financieros que se pagaban casi 1.000 millones de dólares al año. En un país de una producción como el nuestro, 1.000 millones de dólares representa un negocio ruinoso si uno lo tiene que mandar al exterior en servicio financiero. ¿Para pagar qué? Para pagar las empresas de servicios públicos, que eran todas extranjeras. Los ferrocarriles, los tranvías y la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido un acuerdo leonino que habían hecho por un contrato ley en la época de la famosa misión Roca-Runciman en Inglaterra. El gas, en fin, todos los servicios públicos, teléfonos. Muy bien, cuando se trató ese asunto, tuvimos una discusión muy grande dentro del gabinete, porque Miranda, un hombre práctico, dijo, esto se compra todo. Y entonces dije, bueno, ¿con qué plata? Sin plata, dijo, y efectivamente se compró todo sin plata. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios, en fin, todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada.
¿Cómo fue que se compró sin plata, general?
Los ferrocarriles.
Bueno, por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él era un comerciante y un negociante hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dicho eso es una cosa, bueno, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio?
Y entonces los ingleses, que era el directorio de Londres ya, le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50,000 kilómetros de vía con estaciones y en muchas pasos una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26,000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Muy bien, claro, se siguió negociando. ¿Cómo se hizo este negocio? Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Hasta que bajaron a 8,000. Y Miranda siempre decía, no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires y se querían ir. Bueno, y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6,000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día, sí, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia, y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6,000 millones porque no valen los 6,000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2,029 millones de pesos. Era el precio que habían ajustado. Y me dice, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26,000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso, Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Recién se dio cuenta. Bueno, pero aún los 2,029 millones había que pagarlos. ¿Cómo se pagaron esos 2,029 millones? Y nosotros no teníamos dinero, emitimos. Luego de las propiedades, que tomaron 4 o 5 propiedades y sacaron 2,000 millones de pesos de la venta. Con eso se retiró la emisión y quedaron todavía en la tesorería el remanente de la venta que se había hecho. Los ferrocarriles los pagábamos con trigo. Trigo que estaba depositado en los depósitos subterráneos que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del trigo. Nos quedamos con todos los ferrocarriles y 26,000 propiedades. ¿Y qué pagamos? Era como decía Miranda, lo compramos con papelito. Y efectivamente se compró. Todo lo demás se hizo en forma similar, es decir, un buen negociante que, aprovechando el Estado, hizo buenos negocios. Por eso los ingleses no nos han perdonado nunca. Nos reíamos un día porque cuando fue el ministro de Agricultura me preguntaron a mí cuál era mi ascendencia por la forma en que habíamos negociado. Yo le dije, vea, mi bisabuela era escocesa. ¡Ah! Dijeron los ingleses.
Juan Domingo Perón se va a España, ¿no?, en la época de Franco. Junto con él se va un grupo de gente también, como su Pavón Pereira, que era su... En España fue su secretario personal, ¿no?, Pavón Pereira, y aparte fue su biógrafo, ¿no?, su biógrafo, tanto en el exilio como en la actividad. Ahora vamos a hablar de Pavón Pereira y uno de sus libros que fue, digamos, olvidado y sacado de la circulación en cierta manera, porque estaba diciendo unas verdades que iban a comprometer mucho a muchos. A partir de ahí, todos los movimientos peronistas que hubo en el país empezó a haber una infiltración sionista, como hacen siempre los sionistas, tienen el mismo modus operandi. Empiezan a infiltrar movimientos, ideologías, hasta contaminarlas, y no solo contaminarlas, sino cambiar completamente su energía, sus runas, sus arquetipos y sus paradigmas. La idea era que el peronismo se transformara en realidad, por el peronismo futuro, en un liberalismo de distinto grado, más o menos.
Le salió bien.
Perfecto, salió redondito, porque ahora en la Argentina no hay un verdadero peronista y menos un verdadero nacional justicialista. Son todos, absolutamente todos, liberales con grados diferentes, desde el gobierno anterior hasta el gobierno actual, que es lo más radical y lo más duro. Pero no abrazaron la totalidad de esa ideología, de esa proyección de humanidad que tenía y que tuvo el peronismo de Juan Domingo Perón. Como el tiempo pasaba y no lograba, aún con la infiltración, lograr que el pueblo olvidara o cambiara la ideología raíz, ya empezaron a perpetrar un plan para, como hacen siempre, porque lo hicieron acá en Latinoamérica no hace mucho, sacarse del medio directamente al sujeto, asesinándolo. Yo defiendo de que Juan Domingo Perón no tuvo una muerte natural, sino que fue asesinado. Y así defiende también, o lo dice, su biógrafo personal, Pavón Pereira, y para el que busca, encuentra las señales que indican de que sí, que a Perón lo mataron. Para mí lo envenenaron, muy probablemente con arsénico, que da unas características muy similares a los problemas de salud que tuvo, no a los problemas de miocardio, los problemas de angina de pecho, la forma de todo el proceso que empezó a surgir en él, casualmente, después de que los echa a los montoneros de Plaza de Mayo.
Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. Equivoqué. Ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical que a través de 20 años es a estos estúpidos que gritan. Decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años.
La Montonera de Plaza de Mayo los echa porque saben que estaban infiltrados, que eran sionistas, no era peronismo. No era ni el mismo formato de Perón, ni la misma ideología de Perón, ni los mismos símbolos de Perón. Yo creo que cuando Perón vio la B, que le levantaban en la plaza, así con los dos deditos, dijeron, bueno, acá estamos fritos. Levantame las dos manos, como hacía Juan Domingo Perón en el balcón, extendeme una, como hacían el saludo romano, pero no me hagas la B de Churchill, la B de Victoria que se la dio un mago negro a Churchill. A partir de ahí empieza con una serie de problemas y bueno, lo que ya todos conocen. Para atestiguar esto, yo voy a hacer la lectura de dos frases muy cortitas, una que estaba en unas cartas, en un cuaderno que recogían las enfermeras y los médicos de Perón cuando lo atendían en el último tiempo, y otra es un pedacito de un informe de la CIA ¿no? De la época antes de que pasara todo esto, antes de que Perón retornara a la Argentina y subiera como presidente. En el informe de la CIA decía lo siguiente, leo textual. Es un informe confidencial. Dice, un informe confidencial de la CIA norteamericana acerca de su salud, destaco, elaborado cerca de su asunción, manifestaba que Perón podría vivir entre un año y medio más a partir de su asunción como presidente de la nación. O sea que la CIA de Estados Unidos estaba considerando que Perón iba a morir al año o año y medio. Yo conozco gente con cáncer que vivió 10 años. ¿Cómo puedo asegurar que por sus problemas de salud iba a vivir a lo sumo un año y medio a partir del momento de su asunción? Y en las cartas, o en el cuaderno de bitácora de las enfermeras y médicos que lo atendían, leo textual. Esto lo cuenta Nelson Castro, que era el hijo y que era también médico del cardiólogo que atendió a Perón. El hijo cuenta esto. Es una anotación. Dice, sobre la mesa de luz tenía una pistola cargada y el general me miró y me dijo, por las dudas, doctor, por las dudas. A ver, si Juan Domingo Perón, en estado de postración, atendiendo a su médico con una pistola cargada en la mesita de luz, le dice, por las dudas, no, por las dudas, es que sabe, ya sabía Perón que había mucha intención del sionismo de eliminarlo. Bueno, la pistola no le sirvió, indudablemente. ¿Por qué? Porque el enemigo lo tenía en casa. Y acá entramos en otra historia bastante oscura, que es la de López Rega.
¿Quién era López Rega antes y después de haberlo conocido Perón, o por lo menos en ese contacto con Juan Domingo Perón?
De López Rega hay historias y historias. Yo lo que puedo decir de López Rega, que no me voy a extender porque, como digo, es una historia demasiado extensa como para hablarla en un programa. Era una persona que, con una gran ansias de poder y oportunista al máximo, manejaba energías hasta cierto punto, pero no por él, sino por sus maestros. López Rega pertenecía a una logia, que era la logia Anael. Esta logia estaba dirigida por dos personas, José Cresto e Isabel Solia, que eran los grandes maestros de la logia, y que pertenecían a la Escuela Científico Basílico Argentina. Esto es una opinión personal, pero a mí me parece que López Rega lo que hizo fue un envenenamiento mental a Isabel Perón, a Isabel Martínez, y a través de Isabel Martínez llegó a Perón. Y Perón confiaba en Isabel Martínez, no en López Rega. Pero como Isabel Martínez confiaba en López Rega, la ecuación cierra. Como digo, esto es una apreciación personal, pero para mí el que asesinó o envenenó a Juan Domingo Perón fue López Rega. Con esto, ¿qué logró? Que Isabel tome el poder y él, a través de Isabel, maneje la Argentina. El resto es historia conocida.
O sea, cuando Perón se queda esos años en España, se queda latente, pero sigue teniendo, ¿no?, influencias acá en Argentina.
Correcto. Juan Domingo Perón desde España tenía un manejo del peronismo de la vieja guardia y el peronismo, o sea, el nacionaljusticialismo real acá en la Argentina. Lo que sucede es que no tenía la suficiente... A ver, a veces hay que estar in situ para manejar ciertas cosas. Es lo mismo que pasó con Adolf Hitler. Adolf Hitler, bueno, acá muchos me van a decir que estoy loco, ¿no? No lo dijo la TV. Pero Adolf Hitler vino a la Argentina y falleció en la Argentina. sea, vivió en la Argentina desde su exilio. Y desde acá manejó el Tercer Reich, o Cuarto Reich en realidad. Pero no tuvo la suficiente energía o fuerza. ¿Por qué? Porque le faltó la energía. Los grandes movimientos necesitan la energía de una masa, de un pueblo. O sea, uno puede hacer mucho desde una particularidad, pero no puede hacer más allá. No, o sea, no puede influenciar en una generalidad si uno no tiene la energía de un pueblo. Y Perón no tenía la energía de ese pueblo desde España. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba tratando de obtener su propia energía, porque lo devastaron después que se fue Perón. Las generaciones, las nuevas generaciones, los jóvenes, la verdad que no deben tener la menor idea de las atrocidades que se hizo cuando se fue Juan Domingo Perón. ¿Por qué? Porque vos podés estar en contra de una ideología, pero no podés estar en contra de los beneficios que dio esa ideología. En la época que se fue Juan Domingo Perón, acá como está ahora en boga el asunto del plan Cunitas, que las tienen guardadas en un galpón, en vez de repartirlas a gente que las necesita pagando un millón de pesos mensuales de alquiler, en la época de Juan Domingo Perón, todo lo social que había hecho Eva Perón fue completamente destruido. La casa cuna que albergaba a la niñez fue completamente destruida, desmantelada y quemada. Quemaron colchones, quemaron sábanas, quemaron mantas, quemaron ropa, quemaron cunas, todo quemaron. Lo destruyeron hasta las cenizas, en vez de dársela a su pueblo. O sea, preferían quemarlo en una pira que darle a un necesitado un colchón, aunque sea para que duerma en la calle. Así que fíjense la gente que asumió después, que es la misma que está ahora, que volteó a Perón, la misma gente que hizo los estragos con los 30.000 desaparecidos, de gente que llevó a la Argentina al colapso del 2001, está ahora, sentada en el sillón de Rivadavia. Y nosotros aplaudiendo a algunos, y otro mirando para otro lado. Realmente por eso yo dije, ojo que en esto no puedo dejar de ser pasional. Porque viendo cómo los demonios te destruyen un país, y no solo un país, porque eso sería lo de menos, te destruyen el espíritu de la gente de ese país, uno no puede quedarse impertérrito. No puede quedarse inactivo.
No
puede pasarle por arriba.
Hoy yo quisiera tratar un tema que es especialmente importante en el momento que vivimos, y es esa aparente controversia que parece haberse producido en algunos sectores del peronismo. La lucha que aparentemente ha sido planteada como acusación a una burocracia militar o sindical por un lado y a los trotskos por el otro. Indudablemente que en movimientos como el peronista, de una amplitud tan grande y de un proceso cuantitativo tan numeroso, tiene que haber de todo en lo que a ideologías se refiere. Yo siempre he manejado el movimiento peronista con la más grande tolerancia en ese sentido, porque creo que los que se afilian y viven dentro de un movimiento multitudinario como es el movimiento peronista, deben de tener la absoluta libertad para pensar, para sentir y para obrar en beneficio de ese propio movimiento. Es indudable que en todos los movimientos revolucionarios existen tres clases de enfoques. El de los apresurados, que creen que todo anda despacio y que no se hace nada porque no se hace, no se rompen cosas ni se mata gente. El otro sector está formado por los retardatarios, esos que no quieren que se haga nada, y entonces hacen todo lo posible para que esa revolución no se realice. Entre esos dos extremos perniciosos existe uno que es el del equilibrio, y que conforma la acción de una política, que es el arte de hacer lo posible, no ir más allá ni quedarse más acá, pero hacer lo posible en beneficio de las masas, que son las que más merecen y por las cuales debemos trabajar todos los argentinos. En este momento sería el imperialismo yanqui o el imperialismo soviético o un tercer mundo. Si esa integración universal la realizara cualquiera de los imperialismos, la harían en su provecho, no en el provecho de los demás. Solamente la conformación de un tercer mundo podría ser una garantía para que la humanidad pudiese disfrutar de un mundo mejor en el futuro. Pero para eso ese tercer mundo tiene que organizarse y fortalecerse. Hace ya casi 30 años nosotros desde aquí lanzamos la famosa tercera posición, que entonces cayó aparentemente en el vacío porque había terminado la guerra mundial y no estaba el horno para bollos. Se rieron de nosotros. Pero han pasado 27 años desde entonces y hoy las tres cuartas partes del mundo puja por estar en ese tercer mundo.
Oficiales, porque los consideraba parte del pueblo. Es más, cuando él vuelve al país, todos sus custodias, del primero al último, el jefe de la custodia hasta el último guardia, eran todos suboficiales del ejército.
Así es.
Él no quería oficiales a cargo de su custodia.
Los únicos oficiales que tenía a su alrededor Perón eran los del GOU. Los demás eran todos suboficiales que consideraba el pueblo, y por eso consideraba que eran realmente leales. Yo, en este aspecto, o sea, a veces hasta me cuesta hablar de esto, porque mostrar la realidad y revivirla y vivirla en carne propia es muy duro para el que conoce, porque no podés ver, hablar, escuchar a un Macri o a un representante de este gobierno hablar con la boca llena de lo que hablan, ajenos a la realidad, sabiendo o conociendo a lo que uno ha conocido o conoce. La impotencia que se siente es tremenda, es tremenda, porque mientras un estúpido de estos habla de si subió la leche o no subió la leche, pero es un porcentaje que está dentro de una planilla que dice que vamos a estar mejor porque mañana vamos a poder comer yogures, ese tipo gana 200.000 mangos, mientras el que no puede tomar la leche no llega a un sueldo mínimo. Entonces, no hay balance para opinar. yo lo primero que le preguntaría a un político antes de ponerme a debatir es cuánto gana usted y cuánto gana el peón o el jardinero de su casa. Ya con la respuesta que me da, si es sincera, no hablemos más, no podés hablar. La única ideología real es la nacional. Sea justicialista, sea socialista, sea humanista, o sea la que sea. Porque considera al pueblo. Y el pueblo son las naciones. ¿O qué se piensan que es una nación? Yo me pregunto, a ver, que alguien me conteste, ¿qué mierda es una nación? Y perdonen por el improperio, claro. El pueblo es una nación, la suma de las partes hacen al todo. Entonces vos tenés que, sí o sí tenés que considerar al pueblo, porque el pueblo es la nación. Si no hay pueblo, si el espíritu del pueblo está muerto, si las emociones del pueblo están muertas, si las necesidades del pueblo están muertas, no existe pueblo. Puede existir cualquier otra cosa, no sé, una compañía, negocios, qué sé yo, pero no hay pueblo. Entonces, que me dejen de embromar. Que no me hable más un peronista de Perón, porque no son peronistas. Que no hable más un peronista del nacionalismo, pues no hablan. Eso es.
No te preocupes.
No, no me tengo que preocupar porque no hablan. Bueno, con todo esto, finalmente lo que uno puede deducir es que estamos en una sociedad completamente falsa y completamente hipócrita, y que aún aquellos que levantan la bandera de algo real es una hipocresía y una falsedad. Yo no he descubierto en la Argentina un representante que realmente sea humano, que sea verdadero en sus decires y sus sentires, y que todo está absolutamente manipulado para la conveniencia de particularidades. Por eso, en esta nueva temporada de TV y de radio, por lo menos avanzar sobre una serie de puntos que yo llamo mi idea, que son, no sé si indispensables, pero sí la base para un cambio real o un cambio de ideología total. Y que yo estoy seguro, yo no soy un ejecutor, así que no creo que nunca esté al frente de un movimiento o de una ideología partidaria, ¿no? Pero aquel que levante el guante, yo no tengo dudas que el pueblo se alinea al lado de él y llega a la victoria. No hay forma de que un humano o una nación, un pueblo, sus particularidades no se alineen entre una ideología del estilo que vamos a exponer en mi idea de esta temporada, en DDLA.
Sí, es increíble como al fin y al cabo esto que hablamos, ¿no? Como que nuestro enemigo termina siendo la inconsciencia, porque esa inconsciencia de los pueblos, ¿no? De sí mismo es el que permite esta locura de hoy, o sea, sostener un malestar y defenestrar a los sistemas que lo habían transformado en un bienestar humano, ¿no? Tanto como el nacionalsocialismo alemán, como Perón del 45 al 55. Y después infectándolo en esa vuelta, en los 70, que es algo raro, así, ¿no?
Fue la frutilla del postre sionista, los 70. Es donde concluyeron su infiltración completamente. Y el asesinato de Perón fue el cierre. Ya está. Todo lo que hay de ahí para adelante, una basura sionista.
Sí, sí, es muy importante, ¿no?, recalcar eso que dijo Churchill, ver al tirano de Perón derrocado es como lo que salva el honor del imperio, casi como la Segunda Guerra, justamente. Y luego después ver a los peronistas haciendo ese símbolo de Churchill. Entonces es como muy, jugamos un juego rarísimo, ¿no? Porque alimentamos lo que nos destruye.
Sí, alimentamos a nuestra propia destrucción, ese es el problema. Pero eso pasa porque, o sea, desde la inconsciencia. Por eso el primer objetivo de DDLA es crear la conciencia.
Total.
No, desde una conciencia es imposible que esto pase, pero desde una conciencia es real. Entonces, lo que se tiende en DDLA es crear esa conciencia, que después esa conciencia va a crear un deseo, ese deseo una necesidad, y después va a ser un espíritu. Un espíritu particular y un espíritu colectivo que va a llevar adelante, ¿no? Esa gran frase tan famosa de volveré y seré millones. Bueno, se refiere a eso. Son millones cuando la suma de las partes hacen al todo, y es cuando todos son las partes. ¿no? Es como decir, todos somos Perón, todos somos Evita, todos somos Adolf Hitler, todos somos cualquier sujeto representativo de un objeto que tiende a la humanidad. Eso es el verdadero poder. No sé, porque dice un pueblo unido jamás será vencido, porque en realidad lo que está diciendo es esto, que la unión en intención y propósito de un sistema, de un colectivo, es completamente infranqueable. Bueno, desde la conciencia, porque de la inconsciencia, bueno, pasó lo del sentimiento y estamos como estamos, ¿no? Entonces acá lo que falló es crear la conciencia aparte del espíritu colectivo. Y la conciencia implica sacar de la ecuación el miedo. Y si sacaste de la ecuación el miedo, estamos a salvo. ¿Por qué? Porque vos vas a salir pese a lo que te dicen que no salgas. Si mañana esta ley espurria de que ni siquiera vas a poder salir a protestar a las calles socialmente, sale y la gente tiene miedo, no va a salir. Ahora, si no teme, va a salir y va a ser más fuerte la gente que la ley. ¿Me explico lo que es? O sea, cuatro, bueno, sonaste, terminaste adentro, pero si salen 4 millones, ¿a quién van a meter? ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Es la única manera, la conciencia es la única manera de cambiar una sociedad. Y lo que se tiene que lograr, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo entero, es crear la conciencia que somos humanos, no somos números, no somos Goyín, no somos descartables, somos vida consciente. Y como tal, dueños no solo de nuestra existencia, sino de nuestra patria, sea un país o sea el mundo. Y acá los que sobran son los Macri y toda su camarilla, los Peña, y el nombre que busques ahí adentro, que son todos iguales, es un nido de demonios. Esos sobran, no el pueblo. Y después están todos los pobres idiotas que lo apoyan, creyendo que van a ser Macris y Peñas el día de mañana.
Sí, sí.
No tienen ni idea que son nada más que carne de cañón.
Yo quiero decirle algo, Mateo.
Sí, cómo no.
Siempre, como ya sabrá, me gusta meterme en el fuego y en la hornalla. Así que lo que le voy a decir es directamente a usted, con todo mi amor, con todo mi respeto, y considerándolo un padre, un amigo y un amasterdamo y un hermano mayor. Pero, como saben, me gusta meterme en las brasas porque es la única forma de aprender. Y yo lo veo, querido Morfeo, sufriendo a raudales. Y usted no se merece eso. Creo que ha hecho más de lo que se puede y más de lo que incluso muchos seres hubieran imaginado, y se sigue haciendo y se seguirá haciendo y redoblando y triplicando y cuatruplicando. Pero los estúpidos son los estúpidos. Los dormidos son los dormidos. El desinteresado va a seguir en su desinterés a menos que algo pase que lo choquee. No sé cuáles son los poderes que hay que mover, no sé cuáles son las claves, las runas a nivel planetario que hay que mover y regrabar para que el shock se produzca, para que el evento, no estoy hablando de un cataclismo ni nada, pero que algo así tan grosso nos pase, que de una buena vez no sé, nos demos cuenta. Por eso no me gusta, como a usted no le gusta verme sufrir a mí, se lo agradezco con mi ser. Tampoco me gusta a mí verlo sufrir a usted. Por eso le digo lo que le digo, nada más.
Sí, le agradezco, Eugenio, lo que dice es real. Yo por eso avisé cuando empecé la entrevista o este programa de que no podía evitar no ser pasional. Y más el día de hoy, porque cuando estas cosas, una cosa es hablarlas y otra cosa es sentirlas en carne propia, porque nadie habla de la gente que partió por culpa de este gobierno, las muertes que tiene encima este gobierno, muertes silenciosas, muertes de jubilados por falta de medicamentos, muerte de niños por falta de leche, muerte de gente por amargura. Yo tengo casos muy cercanos. El día de ayer un amigo muy querido también partió, y estoy convencido que tiene influencia lo que hizo este gobierno, la amargura de que habrá pasado en muchos aspectos por acciones de este gobierno. Entonces, todas esas muertes silenciosas no las consideran. Y tendrían que considerarse que este gobierno, Mauricio Macri y su camarilla de demonios, es un grupo de genocidas, como fue la dictadura. Y lo digo sin miedo, porque son genocidas encubiertos. y son asesinos encubiertos. Porque a mí me gustaría ver una estadística, ya que hablan tanto de las estadísticas, de la cantidad de gente que murió en consecuencia de las decisiones tomadas por este gobierno de, del demonios. Nadie dice eso. ¿Y a quién le reclaman esas muertes? ¿A quién le reclamo la muerte de mi primo yo?
Mi madre,
y el detonante,
son
las medidas de gobiernos, son asesinos. Y yo me juego que si hacen una estadística, hay más de 30.000. Le puedo asegurar que hay más de 30.000. Porque un jubilado que no puede comprar sus remedios, que es dependiente de sus remedios, ¿cuánto puede durar? ¿Meses? ¿Dos, tres meses?
Sí, como mucho.
Pues, ¿quién es el responsable directo de esa muerte? ¿Quién es el responsable directo de la muerte de los chicos que no pueden alimentarse? De los que se suicidan porque no pueden soportar la pérdida y que no pueden mantener a su familia. A ver, que me explique alguien. ¿Quién es el responsable? Es este, tiene nombre y apellido. Mauricio Macri.
Sí, o cualquier gobierno neoliberal, porque también
cualquier
podemos...
gobierno sionista, pero en este... sionista y neoliberal, sí. Lo que pasa es que ahora lo tenemos acá. Es tan fuerte como no lo fue ninguno fuera de la dictadura. Es tan fuerte como no lo fue ninguno fuera de la dictadura. Eso tienen que comprender. Nosotros podés decir lo que quieras. Del menemismo, de la Rúa, de todo lo que pasaron. Pero nunca hubo un gobierno tan esbirro, tan inhumano y tan asesino como este. Porque aún la dictadura, que fue tremenda, con los 30.000 desaparecidos, cuidaba a su pueblo en cierta forma. Y si no, hagan revisionismo también histórico en eso. Tenían consideración hacia esa parte del pueblo, aunque no con los que estaban combatiendo, que eran todos aquellos, justamente, que apoyaban un nacional justicialismo. Eso fue. O sea, de los montoneros, por ejemplo, limpiaron a todos que aquellos que apoyaban un nacional justicialismo real. Todos aquellos que apoyaban un nacional justicialismo ficticio, como Firmenich, como la Burlich, ahí están. Bueno, Firmenich no, ¿eh? Pero para Burlich ahí la tenés. Una ejecutora de lo peor, que trabaja para la CIA, junto con otros del gobierno, que bueno, investiguen un poco y se van a dar cuenta quiénes son.
Los nombres terribles.
Bueno, discúlpenme por la efusividad y vuelvo a agradecer la oportunidad de participar en este A Solas Con del Nacional Justicialismo y Juan Domingo Perón. Y bueno, nada más. Espero que haya servido, aunque sea para crear una chispita de conciencia por aquí y por allá.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? La vida nos daba la misma lección. En la primavera del 45 tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermano, de aquellos cadetes? El primer bolero y el ten el galeón, cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor. ¿Te acordás de la Plaza de Mayo, cuando el que te dije salía al balcón? Tanto cambió todo que el sol de golpe y porrazo se nos alunó. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos de seca, cuando un pobre peso daba el estirón? Y al pagarnos toda una edad de rabonas, valía más vida que un millón. millón de hoy. Te acordás, hermana, que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció. Era de Hiroshima, donde tantas chicas tenían 15 años como vos y yo. ¿Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó? Ya no compartimos el mismo tranvía, solo nos reúne la buena.
No crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.